Antes sí.
Oh, cuando tenía la energía juvenil. Porque a mí me gustaba bailar para deshuesarme el esqueleto, como dicen.
Oh, qué sí, bien. Sí.
Porque yo creo como Viernes, el personaje, de una de las versiones de la película de Robinson Crusoe, uh-huh. Cruzó para el otro lado. Entonces, Viernes veía a Robinson y que enseñándole a bailar, como bailan los ingleses, muy estirado, muy qué sé yo qué. Y a veces ponía la cara, imagínate, como estaba tan concentrado, Robinson a veces ponía una cara como que no parecía alegre. Y Viernes decía, pero tú no estás bailando, tú lo que estás sufriendo.
Ok.
Incluso se te ve en la cara. Bailar tiene que ser una expresión de alegría y hay que bailar con todo el cuerpo y el espíritu. Bien, pero es una anécdota.
Okay.
A lo que me quiero referir es a lo siguiente. Hay planes de reforma con la policía, se han tomado algunas medidas y hay también muchos planes para reformar la policía. Sin embargo, uno siente que no solamente fuera de la policía, es decir, la delincuencia, el delito, la negligencia, el desparpajo de la gente, incumpliendo las reglas, no es solo desde afuera que hay problemas. La misma policía está mostrando en algunas cosas, en algunas actitudes, así sea repitiendo los mismos errores que se quieren corregir y que son parte del diagnóstico que se ha hecho, del estudio, de las características y de los problemas que hay dentro de la policía, problemas que hay que resolver. Entonces, evidentemente que hay una resistencia a dejar las viejas prácticas que resultan a veces muy buenas, productivas o muy productivas. Malas prácticas que son productivas para la policía con mentalidad vieja y con la mentalidad también de que ser policía es una manera con autorización legal de enriquecerse o de hacerse de manera ilegal e irregular de algunos recursos que no se pueden obtener de otra manera. Entonces, ese es un primer elemento. Hay resistencia al cambio, evidentemente. No tengo que leer el informe, no tengo que ser un teórico de la seguridad, ni de la inteligencia, ni de la planificación estratégica. Se nota que hay resistencia. Y no solamente en los agentes de abajo, porque eso están todavía en la perspectiva de que puedan conseguir algo, no, sino en la tradición de la oficialidad policial, que al igual que la oficialidad de los cuerpos militares, una cuestión flagrante, una contradicción flagrante de mucho tiempo es que gente que tenía unos salarios hasta el otro día miserables, el sueldo nominal de un alto oficial de la policía, oiga, el sueldo nominal era muchas veces igual al de cualquier empleado medio de una empresa mediana o grande. Ejecutivos aquí que ganan 3 y 4 veces y 4 y 5 veces lo que ganaba un general nominalmente. Claro, esos generales, valiéndose del aparato militar, del aparato policial, de la estructura a la que perteneciera, entonces, claro, recibían muchas donaciones, a veces no tan voluntarias, de mucha gente, de comerciantes, de empresarios, y así. Entonces, lógicamente que el nivel de ingreso de la oficialidad, sobre todo en la policía, que no se corresponde para nada con el salario nominal que tenía, y que incluso tienen hoy. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es que gana hoy un coronel, un general? 75,000. Algo por ahí. Ahora que se lo actualizaron en este gobierno, por cierto, que han ido actualizando, subiéndole, sincerizando un poco y estableciendo luego de estudios y de recomendaciones y de no sé qué y de no sé qué. Cosa que había que hacerlo, porque además de eso va a permitir una profesionalización real. Es decir, para llegar, y ojalá que también le metan mano a toda la nomenclatura, a la jerarquía. Ojalá que por lo menos para el caso de la policía terminen, cambien definitivamente toda esa estructura tradicional similar a la militar, que también aquí es exagerada. Imagínense. Usted va a cualquier país por ahí, incluso con ejércitos más o menos grandes y países que han estado en guerra y conflicto y qué sé yo qué. No. Y los batallones lo dirigen coroneles. En un país chiquitico como El Salvador, en guerra, en una situación de guerra civil, había tres generales. Y había tres generales porque hubo que nombrar un ministro de defensa. Uno de esos dos generales era el ministro de defensa. El otro era el jefe de la aviación. Y el otro era el jefe del ejército. Tres generales, punto. Todo el resto, incluyendo batallones super especiales, entrenados por Rambo y Chuck Norris y toda esa gente en Virginia y en Panamá y en no sé quién, eran coroneles de batallones élite. Batallones élite. Óigame, y aquí hay un general hasta para la limpieza de la Plaza de la Bandera. Hay un general, compañero. Hay un general. O había, bueno. Aquí el asesor militar y en materia de seguridad. Bueno, pero es decir, hay que corregir todo eso. Pero, ojo, todavía más ojo. Y miren que ya uno es cuatro ojos, pero hay que poner más ojo todavía. El asunto es que si se toma una medida, no solo para la policía en este caso, ya estoy hablando, para medio ambiente, para educación, para salud, para cualquier otra dependencia, si se están tomando correctivos para el Ministerio Público, que ahora se dice, y es con lo único quizás que se está, digo yo, desde mi percepción, ojalá me corrijan, buenamente, sin necesidad de darme cocotazo, que ya no hay más pelo para que se me caigan. Si se toman decisiones de cambio, hay que ser coherente con los cambios que se disponen. Por eso digo, en el caso del Ministerio Público, se está siendo coherente porque el presidente dijo, no, ustedes van a actuar independientes. Es decir, la agenda del Ministerio Público, las prioridades del Ministerio Público, no se van a estar tomando ni llevando en el despacho presidencial. Hagan el trabajo que ustedes tienen que hacer. Ustedes son la gente que nosotros creemos que saben de eso y que tienen la moral y la responsabilidad para hacer el trabajo que tienen que hacer. Ya las nombró y ahí están. Y están correspondiendo en gran medida están correspondiendo con ese mandato que se le dio. Y el mismo presidente también está en gran medida, casi, yo diría que en su totalidad, está cumpliendo con el mandato que le dio al Ministerio Público. Entonces, creo que el presidente de la República, aquí ya me estoy metiendo en un terreno delicado, porque ¿quién soy yo para estarle dando, haciendo recomendaciones al presidente de la República? Pero como ciudadano, lo que uno ve desde fuera, queriendo pegarse un poco para estar adentro, por lo menos en una de las ventanas laterales para ver hacia adentro, uno ve que hay algunas disposiciones presidenciales y algunas orientaciones de trabajo y de líneas políticas de gobierno que no se están cumpliendo. O que sigue, no necesariamente la institución que esté llamada a hacerla cumplir. Y no solamente estoy pensando en medio ambiente en este caso. Que por cierto, ahora está bajo el mandato provisional de la vicepresidenta de la República. Entonces, tiene que haber como una coherencia, sobre todo con esa cuestión de la extracción de materiales, de agregados en algunos ríos. La extracción en lugares inadecuados. Señores, aquí hace casi, 10, 15, 20 años que se dijo, miren, aquí hay 60 lugares fueron identificados, creo que 60, fue el número que escuché, de parte de un medioambientalista, que es ingeniero además, sabe de construcciones y tiene que saber de dónde que sale la arena y la grava y esto y aquello y lo otro. Entonces, hay 60 lugares identificados donde se pueden hacer, que son lugares de extracción, donde hay minerales, hay arena, o hay caliza, o hay terreno. Que hay que triturarla, que la arena en algunos sitios es porque el terreno es muy sólido, la arcilla, la grava, lo que sea, y hay que triturar. Bueno, pero esos mismos que se están ganando todos los millones, robándose la naturaleza en forma de arena en algunas riberas, que inviertan y tienen que comprar una máquina trituradora que cuesta 10 millones de dólares y buscarse un permiso y una asignación de medio ambiente, que lo hagan, que inviertan porque viven de eso, pero no, se quieren seguir haciendo multimillonarios con la naturaleza que debemos preservar, no explotarla de la manera tan inmisericorde, indiscriminada y criminal al mismo tiempo que se está haciendo, porque se le está haciendo un daño, se está cometiendo un crimen contra la naturaleza, continuando con esa práctica. ¿Y cómo es posible que con todo y las disposiciones que haya habido, que hay y que haya habido, y con la disposición del gobierno de un gobierno transparente y no, y vamos a cumplir con la ley y caiga quien caiga, y qué sé yo, que todos los días estemos escuchando?
El de caiga quien caiga fue otro uno de los que cayó.
Entonces, ¿cómo es posible que estemos todos los días con ese tipo de cosas y los medios de comunicación se iban regodeando todos los días, estrujándole al gobierno en la cara la manera indiscriminada, criminal y aparentemente indiferente que tiene el gobierno frente a esa práctica? ¿Quiénes son los dueños de esa práctica? ¿Quiénes son esos criminales? Son generales. Se dice que algunos son generales. Son empresarios. Son amigos de este presidente, del otro y del más allá. Son hijos, nietos, sobrinos de tita o de alguna de las grandes familias que son dueñas del país. Y entonces, ¿dónde queda la ley? ¿Dónde queda el discurso? ¿Dónde queda la transparencia? Eso hay que enfrentarlo. De la misma manera que se están tomando medidas en otros planos para corregir los errores y para enderezarlos en tuerto, de la misma manera, con esa cuestión particular de la extracción indiscriminada y criminal, insisto, de arena, de grava y otras cosas en el país. A eso hay que frenarlo, no es que dique, no, eso hay que corregirlo. Miren, reducirlo al mínimo y frenarlo, eso es algo que no es verdad que no se puede hacer, si está la decisión. Igual que para algunas otras áreas, si se hace también en medio ambiente, creo que eso es perfectamente posible y de manera rápida. Ahora, ¿por qué no se hace? Yo no sé. Además, yo hace rato que me pasé del tiempo para este comentario.
No, pero está bien, me hubiese seguido, no hay problema. Pausamos, volvemos en breve.
El matutino de la 90.